Vamos a meternos en un ratito nada más en este tema. José Cano es diputado nacional tucumano, hombre de Juntos por el Cambio, radical, ¿no? ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Albino Aguirre lo saluda.
¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día.
Gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Bueno, diputado, a ver, ¿qué determinación han tomado? Porque hay allí medio como una suerte de pulseada sobre si ir o no ir, sobre si participar o no participar. ¿Cómo van a resolver?
Primero,
a ver, para el oyente desprevenido se lo resumo. Para el oyente, perdón, diputado, para el oyente desprevenido se lo resumo. Es muy sencillo. Ha convocado el oficialismo a una sesión y la gente de la oposición, en este caso Juntos por el Cambio, dice, miren, los protocolos están vencidos y en todo caso hay algunos temas que requieren o que a nosotros nos parece que sería interesante discutir de manera presencial, o por lo menos no discutirlo en el contexto de pandemia. Ahí están medio como embretados en ese debate. ¿Por qué no nos cuenta qué posición tienen o han tomado sobre si ir o no a la Cámara?
A ver, primero una reflexión sobre tu comentario previo a la nota vinculado al tema de la usurpación y la toma de terreno y demás. Me parece que el gobierno tiene que desde la ministra de Seguridad hasta el último funcionario, me parece que uno tiene que poner en valor la propiedad privada, y de ninguna manera una ministra de Seguridad puede decir que la toma ilegal de la propiedad privada no es un tema de seguridad. Más allá de que son cuestiones, como bien decías vos, complejas, que a veces hay movimientos políticos por detrás, que hay gente que es utilizada para este tipo de eventos, pero me parece que tiene que quedar claro que estamos bajo el imperio de la ley y que de ninguna manera desde la cúpula del Ministerio de Seguridad se puede tener un discurso ambiguo, ¿no? Por un lado, la ministra diciendo eso, y por otro lado el presidente de la Cámara diciendo que a las personas que tomen un terreno de manera ilegal, que sean beneficiarias de programa social y demás, van a estudiar el mecanismo de quitárselo. Porque esa ambigüedad de quien gobierna me parece que genera confusión, y en esto me parece que está claro de qué lugar uno tiene que estar, ¿no? Más allá de atender problemáticas sociales puntuales y demás, que uno de los componentes del problema, pero la verdad que molestó mucho en el seno de la Comisión de Seguridad, los integrantes de Juntos por el Cambio, las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación.
Sí, en ese sentido, claro.
El tema que vos estás planteando, nosotros hubo tensión al principio del aislamiento obligatorio, ustedes recordarán que mandaban cámaras de algunos canales afines al gobierno a filmar los despachos vacíos. Nosotros planteábamos en ese momento que la Cámara tenía que sesionar. Finalmente primó la cordura, la sensatez. Hubo reunión del presidente del interbloque, de los presidentes de los bloques con el presidente de la Cámara. Hubo la Comisión de Modernización de la Cámara, trabajó en la perspectiva de adecuarse a la situación que se estaba viviendo. Y finalmente, por un amplio consenso ratificado por las tres cuartas partes de la Cámara, una mayoría calificada, se votó el apartamiento, el reglamento, la normalidad de la sesión del Congreso, la presencial, no son las sesiones virtuales, esto es una situación de excepcionalidad, y eso no lo decimos nosotros, tiene rango constitucional el artículo 14 del reglamento de la Cámara. Es por eso que ese protocolo fue ratificado por una mayoría calificada en el recinto, y finalmente, ese protocolo se venció. Entonces, la única posibilidad, la única forma que hay hoy de que el Congreso sesione de manera presencial, para que el Congreso funcione de manera virtual, hay que prorrogar ese protocolo, y la prórroga de ese protocolo se tiene que hacer como consta en todas las actas y versiones taquigráficas, de la misma manera en la que llegamos a un acuerdo que permitió que el Congreso sesione desde el 28, 29
ahora,
de abril.
Ahora, diputado, digamos, a ver,
lo que hizo el presidente de la Cámara fue convocar a una sesión. Nosotros nos enteramos por los medios de que había una sesión el día de hoy, relegando o ninguneando al principal bloque de la oposición del Congreso, que tiene 116 diputados.
Ahora, diputado,
por eso
digamos,
que estamos
a ver,
acá en el Capital Federal, porque la única forma de que el Congreso sesione es de manera presencial.
Diputado, permítame
que se prorrogue el protocolo.
Permítame hacerle alguna pregunta, digamos. ¿Tan difícil es, ponerse de acuerdo entre ustedes los diputados y decir, che, Sergio, porque además ustedes hablan públicamente como que ni se conocieran, pero todos sabemos que se conocen, tienen relación, hace mucho tiempo que usted es un hombre que está en la política y Massa también. Che, Sergio, escuchame una cosa, ¿te parece renovar el, por qué no prorrogamos el protocolo? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Por ahí no funcionó esto, lo podemos modificar? No hay manera de ponerse de acuerdo, porque si no parece
debería
que...
Debería ser así, estoy de acuerdo con vos y sí. Por eso le decía ayer a un colega tuyo, me parece que tiene que primar la sensatez, un momento que está viviendo la Argentina, que requiere de absoluta seriedad de toda la dirigencia política, me parece que amerita a que si hemos funcionado, yo diría mucho mejor que el Senado en términos de, y con mucha más frecuencia, me parece que el presidente de la Cámara lo que tendría que haber hecho, vencido el protocolo en la última sesión, convocar a la Comisión de Labor Parlamentaria, a los presidentes de todos los interbloques, y acordar una nueva prórroga y los temas de agenda que necesita el gobierno vinculado, obviamente, a la situación que está atravesando el país. Sí. Yo creo que lo que vos planteás es el eje de lo que es, efectivamente debería ser. Ahora, la verdad es que es inexplicable que el presidente de la Cámara no haya hablado con los presidentes de los bloques, el presidente del interbloque, después de la última sesión hasta la fecha, creo que el día de ayer o antes de ayer hubo una comunicación, porque lo que corresponde es lo que vos estás planteando. Nosotros entendemos que hay temas que no pueden ser debatidos de manera virtual, no lo decimos ahora, lo venimos diciendo ya de hace bastante tiempo, pero aparte ya han pasado más de 160 días desde el primer decreto.
¿Qué tema, por ejemplo, no se pueden ¿sí? discutir?
Y nosotros entendemos que la reforma de la justicia, por ejemplo, por dar un ejemplo, no es un tema que hoy...
Bueno, se cortó la comunicación.
Menos mal que
la recuperamos.
Se cortó porque sabes la que se te venía al vinito, ¿no?
No, tampoco le iba a alargar mucho más. Quería, obviamente, nosotros llamamos a los entrevistados para conocer su opinión, pero sí le quería plantear que la sensación que yo tengo y que un sector de la sociedad tiene es que la oposición se opone a todo. Y que esta determinación en el sentido de que, bueno, que sea presencial, que sea presencial, que sea presencial, y que encontró un argumento en esto de que Massa no prorrogó el protocolo. Ayer salió el presidente de la Cámara de Diputados a decir que estaba prorrogado el protocolo, que había funcionado y demás. Es una excusa, entre otras cuestiones, para no discutir la reforma. Entonces, vamos a ver si lo recuperamos.
Bueno, mientras tanto a mí sí. Me parece que hay tanta cantidad de mensajes que los voy a empezar a leer. Dice, empezamos por abajo, 10 y 11 de la mañana, mirá a qué hora empezamos, ¿eh? Avenida Mata Derecha fue uno de los primeros mensajes. Lo que me pasa a diario es que el que dobla debe ceder, aunque venga por la derecha, la prioridad es del que circula. Y el que dobla quiere tener razón y te tira el auto. Ah, mira, ahí hay un dato más. El que dobla, por más que venga por la derecha, tiene que ceder, dice. Me pasó en 19 y 60 que uno se metió arriba del capó de un auto que me parece que están a la pesca de querer cobrar por cualquier cosa. Y acá hay una linda, interesante opinión que dicen, ojo con la contradicción entre la ley de tránsito y las aseguradoras.
No, bueno, pero no debe haber una
contradicción. Bueno, parece que sí, que lo de la derecha tiene mucho que ver con las aseguradoras y lo de la avenida.
No, bueno, pero eso debe ser, no, las aseguradoras, digamos, si hay algo de lo que se agarran las aseguradoras es del desconocimiento de la ley. Hay cuestiones que a mí, de la forma en la que manejamos en la Argentina, nunca terminé de comprender.
Porque está de nuevo está de nuevo. Después seguimos con los mensajes. Lo voy a leer todos.
Son muchísimos mensajes. Quédense porque ya nos metemos. Es interesante el tema de debate ese. Cano, estaba diciendo usted que ustedes consideran que hay temas como el de la reforma judicial que son temas en realidad que
Tenemos problemas seguramente con la línea. No hay problema. Estas cosas pasan en radio.
Bueno, para lo que quería decir, digamos, volviendo a ese tema, es que hay algunas cuestiones. A mí me pasó afuera, por ejemplo, en otros lugares. A vos te permiten, si vos venís y llegás a una esquina, por más que la esquina tenga semáforo, si vas a doblar para el sentido en el que no tenés que cruzar para doblar en una avenida y demás, por ejemplo, a ver, si vos venís por 32 bajando, llegás a 7 y vas a doblar para Plaza Italia, o sea, a tu derecha, podés doblar.
Interesante.
Aún cuando tengas el semáforo en rojo enfrente, es una locura eso.
Interesante, lo seguimos debatiendo.
Diputado dale. Cano, a ver si terminamos esta charla. ¿Me escucha
ahí
usted?
Ahí estamos.
Bueno, perfecto. A ver, la pregunta que yo le quiero trasladar es la siguiente, diputado. Usted dígame, si es así o no. A mí me da la sensación de que algunas de las cuestiones que ustedes objetan y que se generan como polémica, está claro que también hay alguna provocación del otro lado. No quiero decir que todo lo que se discute hoy por hoy en el Congreso descanse en la responsabilidad de ustedes nada más, pero que todo en algún punto tiene que ver con el hecho de que ustedes no quieren discutir la reforma judicial. No la quieren sacar, no hay manera. Y entonces...
No. Nosotros sí queremos, no tenemos problema en discutir la reforma judicial, porque me parece que el oficialismo puede... proponer al debate los temas que ellos consideren que son temas de trascendencia para la problemática que hoy tiene el país. Nosotros consideramos que no, pero más allá de eso no podemos negar discutir un tema. Lo que estamos diciendo es que nosotros la reforma de la justicia la queremos discutir de manera presencial. Porque ya hemos demostrado, se demostró con la virtualidad, con lo que ocurrió inclusive en el Senado, con lo que nos ocurrió en la última sesión que tuvimos casi una hora y media esperando que el sistema se vuelva a poner en funcionamiento, la última sesión, con temas que estaban acordados, más de 13 horas que estuvimos. Entonces creemos que la reforma de la justicia, como otros temas de agenda, que son temas estructurales, que no tienen que ver con la coyuntura, se tiene que discutir de manera presencial. Entonces,
está bien, de acuerdo, bueno, pero ahí usted me cambia.
De la Cámara,
sí.
Garantizar, en el caso de la reforma, del tema de la reforma de la justicia, garantizar un acto para que lo discutamos de manera presencial.
Perfecto.
Pero esto no lo estamos diciendo ahora, lo venimos diciendo desde el primer día que se habilitó el protocolo.
Pero ahí me cambia porque usted, digamos.
Tenemos que reconocer que hay limitaciones, que el sistema de la virtualidad tiene limitaciones, es decir, tiene muchas limitaciones.
Diputado.
Para ponerse de acuerdo, ahí, normalmente los temas son temas acordados, yo presido la Comisión de Transporte, para poder haber sacado un dictamen en dos proyectos de ley que son uno de mi autoría y otro del oficialismo, estuvimos con cuatro reuniones de comisiones, en la última reunión que estaba con reuniones con funcionarios, con borradores, con correcciones, estuvimos más de cuatro horas para poder sacar dictamen.
Diputado, perdóneme, digamos, a ver,
tenemos que debatir,
¿qué posición tiene? Ha quedado clara la posición, diputado. ¿Qué posición tiene, digamos, el bloque Juntos por el Cambio para con este proyecto que presentó el gobierno la semana pasada, de un aporte extraordinario de las grandes fortunas?
Bueno, lo estamos discutiendo dentro del interbloque, no hay todavía una posición tomada al respecto, pero me parece que hoy lo que tenemos que resolver es que el Congreso tenga un protocolo y pueda funcionar, y lo que también tenemos que entender es que llevamos más de 160 y tantos días del último decreto, que hay muchas actividades que están funcionando y que el Congreso tiene que funcionar. Y que me parece que en algún punto el oficialismo se enamoró de la virtualidad. Y la virtualidad no es la excepción de la regla. Entonces, también hay que poner los pies sobre la tierra y hay que entender que hay, así como hay muchas actividades que hoy están ya funcionando, no estamos en la primera etapa donde tuvimos prácticamente 120 días, donde no había circulación viral, todo guardado, y resulta que ahora que hay circulación viral en la mayoría de los distritos, estamos casi en todos los distritos, fase 3, fase 4, fase 5.
Bueno, pero ahí usted lo está diciendo, diputado. Hay circulación viral. Hay circulación.
Funcione como lo marca el reglamento.
Hay circulación viral en casi todos los...
Diputado, médico, hagamos de esto un diálogo. Personal de la sanidad, personal policial, empleado
diputado,
público, gente que está trabajando, me parece que el Congreso tiene que funcionar.
Diputado, hagamos de esto un diálogo, por favor. A ver, usted dice, hay circulación comunitaria en casi todos los lugares. La particularidad que tiene el virus en la Argentina en este último tiempo es que se ha federalizado. Hay provincias que están recontra complicadas, pero recontra complicadas porque han incrementado los contagios en un nivel del 100%, los han duplicado, digo, pienso Córdoba, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, Río Negro. Y en ese contexto usted dice, no, tenemos que venir todos los legisladores, incluso de aquellas provincias, a Capital Federal, volver, circular, movilizarse. A mí me parece, y se lo quiero compartir como opinión, teniéndola usted del otro lado, nada más que para que me responda, que hay casi como un capricho de la oposición de que todo lo que diga el gobierno, oponemos.
Nosotros representamos un poder de la República, y acá el único cuidado que uno puede, el autocuidado, que me parece que en eso hay que dar todavía una vuelta de rosca, la higiene de las manos, la utilización del alcohol, el lavado de manos, el tapaboca. Entonces, lo que hay que hacer es también, la gestualidad vale mucho, porque usted me está planteando esto, y hoy hay funcionarios del gobierno nacional reinaugurando una compuerta de un dique que lo hizo la gestión anterior en Tucumán, y el presidente sale un fin de semana a la par de la familia Moyano, prácticamente abrazado, sin uso de barbijo.
Es exactamente lo mismo que quiere hacer la oposición de venir de manera presencial a Capital Federal.
No, nosotros me parece que es absolutamente comprobado que si se utilizan los métodos de autocuidado hasta que no exista una vacuna, evidentemente la posibilidad del contagio está.
No, pero es que todos los infectólogos dicen que la única receta es...
tiene que funcionar. Y de ninguna manera le vamos a dejar la agenda al oficialismo para que con la virtualidad meta por la ventana del Congreso temas que no tienen absolutamente
pero, diputado,
nada que ver,
ningún infectólogo tiene la sociedad. Ningún argentina. Infectólogo dice como usted que con andar con barbijo y lavarse las manos alcanza. Todos coinciden en que hay que evitar el nivel de circulación en la calle.
Bueno, entonces explíqueme por qué, que expliquen los infectólogos que hace rato no hablan, por qué hoy hay muchísima más circulación de gente en todo el país que hace 90 días cuando no había circulación viral.
Porque la gente está cansada, porque se ha relajado, porque bueno, no se controla y está todo bien.
O será que se tomaron decisiones sanitarias de manera absolutamente adelantada, cuando lo que había que hacer era aumentar el número de testeos y cuidar básicamente a la gente que venía del exterior.
Sí, bueno, eso
recién
es lo
ahora,
que...
por ejemplo, en muchas provincias, la gente que viene de otras provincias se le hace 14 días de aislamiento. Mm. Pero eso ocurrió hace 20 días.
Sí. Cano, Jorge Peroni lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo te va, Jorge?
Bien. Usted sabe que a mí me llama la atención con qué facilidad, porque la verdad que es fácil, ¿eh? Se dice lo que habría que hacer. Habría que hacer. Y la verdad es que después cuando tienen la posibilidad de tomar decisiones, no se hace lo que habría que hacer. Entonces, la pregunta tiene que ver, ¿usted entiende o piensa o analiza que hay una extremada oposición hacia cada medida que toma el oficialismo?
No, mira, la extremada oposición eran las toneladas de piedra que tiraron al Congreso cuando nosotros estábamos por sesionar. Nosotros venimos acompañando, mira, yo la primera actividad o actitud que tomé cuando se decretó el aislamiento en el caso de mi provincia fue pedirle una audiencia al gobernador de la provincia, Mansur, ponerme a disposición con el equipo, con nuestro equipo de Juntos por el Cambio de la provincia, aportar proyectos. De hecho, en materia de seguridad, hubo dos o tres propuestas que el gobierno las tomó, y tener una absoluta actitud de acompañamiento a las medidas que se venían tomando en la provincia. Y te diría que, obviamente, con discrepancia, la ministra de Salud de Tucumán acaba de declarar hace 24 horas que si una persona tiene COVID o tiene síntomas de COVID, no vaya al a los centros asistenciales si es asintomático y se quede en su casa.
Pero usted me dice que usted me dijo recién que ahora
el subregistro. Entonces, hemos acompañado al gobierno desde que asumió el actual gobierno. Sí. En las cosas medulares
le pregunto entonces, ¿no considera que hay que seguir en ese camino? O sea, digo, si a la situación que
pero
está
por
el
supuesto,
ah, bien,
pero por supuesto
bien.
Entonces está mal que el presidente de la Cámara convoque a una sesión y que nosotros nos enteremos por los medios.
Y está mal que usted, no está, y está mal eso, perfecto, y creo que tiene razón. Está mal que ustedes desafíen que la única manera de volver a abrir el Congreso, o en todo caso de prestarse a una sesión, sobre todo porque entre otras cuestiones a veces critican el hecho de que
no
actúe la Cámara, sea de manera presencial.
Opciones,
está mal porque está desafiando todas las reglas de quienes saben
si
en la materia.
Si se prorroga el protocolo de la misma manera que lo hicimos por consenso cuando se inició este proceso, nosotros vamos a sesionar de manera presencial y virtual, como lo venimos haciendo. Ahora, si se pretende tratar la reforma de la justicia en ese tema puntual, nosotros le pedimos al presidente de la Cámara que garantice la presencialidad y que busque la manera de que podamos sesionar cuidando el distanciamiento y la norma de bioseguridad que se tiene que tomar. Pero sí, es una responsabilidad del presidente de la Cámara, no nuestra.
Sí, pero está bien, de acuerdo. Entonces es lo que yo le digo, diputado, digamos, lo que ustedes no quieren es tratar la reforma judicial, básicamente.
No, nosotros no queremos tratar la reforma judicial de manera virtual.
En este contexto, a ver.
Ahora, si ustedes creen que el oficialismo que habilitan la provincia, pasamos a fase 5, la legislatura provincial donde gobierna el oficialismo, sesiona la mayoría
Acá en la provincia de Buenos Aires la legislatura está trabajando de manera virtual. En Capital Federal, bueno, la legislatura porteña está trabajando de manera virtual. No sé a qué legislatura se refiere usted.
Funciona de manera presencial.
¿Dónde?
En Tucumán.
Entonces, en Tucumán, pero usted...
En algún punto tenemos que, digamos, acordar, como lo hicimos estos 6 meses, repito, desde el mes de abril, perdón, que se aprobó por una mayoría calificada el protocolo, hay que sentarse y acordar un mecanismo de funcionamiento como lo veníamos haciendo, pero no de prepo, no llamando a una sesión y que nosotros nos enteremos por los medios, no pretendiendo incorporar en la agenda de manera absolutamente unilateral y sin haber hablado con un bloque que tiene 116 diputados, utilizando en algunos casos a pseudo opositores o a dirigentes que fueron electos por la oposición y que hoy son más oficialistas que los propios oficialistas.
Diputado, le mando una
palabra. Me parece que quien tiene la responsabilidad de que el Congreso funcione, el presidente de la Cámara, y el presidente de la Cámara debería haber convocado al principal bloque de la oposición a ver de qué manera, cuando terminó la última sesión y se venció el protocolo, a ver de qué manera, digamos, continuamos con las sesiones y prorrogamos el protocolo.
Sí.
Nosotros tenemos la absoluta predisposición a que prime la sensatez.
Pero es un debate político, me parece a mí, engrietado y que tiene que ver con esta relación tirante que tiene la oposición con el gobierno.
Bueno, vamos a ver, hoy hay reunión a la
porque
de
usted,
la mañana,
usted lo resolvía llamándolo por teléfono a Massa y diciéndole, che, Sergio, ¿cómo hacemos con este tema? Y listo.
Estoy de acuerdo con usted.
Y bueno, pero siguen discutiendo por los medios sobre si tengo que ir o no al Congreso.
No, el que habla por los medios, el presidente de la Cámara, nos comunica por los medios cuándo sesionamos y qué temas se incorporan en la sesión del día de hoy.
Sí, le mando un abrazo. Le mando un abrazo, diputado. Gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias. Un fuerte
adiós,
abrazo.
Que le vaya bien. A mí me parece que definitivamente estamos complicados, muchachos. La verdad, honestamente, como sociedad estamos complicados. Y estamos complicados porque la grieta no nos permite avanzar en nada. En este contexto,